Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Ella cree que van a volver y todo será otra vez como antes. Mientras él asegura que el espejo del deseo donde quiere percibirse queda más lejos en tiempo y espacio. Y una compañera se levanta, se enciende y quema. Y otro le aleja las brasas por temor al incendio. Y la abraza contra su pecho. Una agita su puño verde. Otra elige un color diferente que se funde y multiplica en esa marea. Y aquel anda con la aguja en el bolsillo, recogiendo los retazos, las hilachas del arco iris desde donde propone urdir de nuevo la trama. La mujer torbellino agita a su paso desordenando lo establecido. El compañero pide orden, un bebé berrea, y otra voz solamente avista el vaso medio vacío, pero, finalmente, cada quien halla su lugar en la bandera, en la lágrima, en la rabia, en la asamblea. Yo me paralizo de miedo ante el despojo, el odio, la barbarie, cuando una mano tierna y firme a la vez me rescata del abismo, me devuelve al camino. El poeta escribió aquello de no nos une el amor sino el espanto, y claro que el enemigo poderoso y hediondo nos amontona contra el rincón, pero a esta altura, después de la masacre que ya lleva 90 días, ya no se trata de eso. En Telam, en las calles y contra cada mate balbuceamos un nosotros, un nosotras, que nos colma de sentido, que nos enseña el alcance más hondo de una pelea colectiva donde nos permitimos reconocernos y palpar orgullosamente todo aquello que estamos ganando.
Después de la deriva.
Ahora sí, 10 minutos después de la medianoche, Ariel nos da el pase. Yo no miré, por suerte estas cosas no se ven. Estamos empezando un nuevo capítulo de Después de la Deriva. El editorial que hace un ratito nomás leía tiene que ver con una imagen que me gusta pensar en torno a esta pelea que estamos dando en la agencia Telam, como saben nuestros oyentes. Dos de quienes integramos el colectivo que cada martes a la medianoche aquí en la tribu hace este programa Después de la Deriva, somos trabajadores de Telam y bueno, estamos cumpliendo formalmente, digamos, en estas horas los 3 meses de lucha por 357 despidos. Estamos atravesando un momento complicado, un momento donde descubrimos, entre otras cuestiones, una vez más, o ratificamos, que el gobierno está muy interesado en que este conflicto continúe, en que el ajuste brutal desatado contra los trabajadores de Telam siga adelante, y bueno, y donde las autoridades de la agencia, a través de su directorio, a través de sus funcionarios más oscuros, están poniendo en marcha desde hace unos días un portal fantasma que funciona un poquito en Tecnópolis y otro poquito vaya uno a saber dónde, que tiene una pretensión, se ve que de mercería de barrio, porque funciona de 10 a 18, donde bueno, las cuestiones se suceden con bastante vértigo, donde hay apretadas muy concretas para que el paro se rompa, donde hay amenazas de mayores descuentos a los salarios de quienes todavía conservamos el empleo allí. Y bueno, pero estamos aquí, dispuestos a seguir nuestra pelea, pensando en colectivo, tratando de priorizar justamente estas cuestiones, que un poco como intentaba esbozar en las palabras de apertura, hablan del modo en que en esta lucha que no elegimos, que nos puso en este lugar, Y en ese contexto tan delicado estamos construyendo de a poco un nosotros y un nosotras que nos va excediendo, que nos hace mejores, que nos pone en una situación no buscada y no deseada, pero que sin embargo afloran cuestiones que están bien interesantes. Algunas de las compañeras y compañeros que hemos descubierto en estos largos días y donde las relaciones van siendo diferentes a los que eran en las jornadas habituales, una de esas personas es Victoria Oham, una querida compañera despedida en esa saga de telegramas asesinos y de mails y de cosas muy tremendas que vivimos hace ya 90 días. Vicky, ¿estás del otro lado?
Sí, hola Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por engancharte.
No, gracias a vos por llamarme.
Bueno, contame cómo sentís vos que estamos atravesando este aniversario triste, digamos.
Yo la verdad que te escuchaba recién un poco las reflexiones que estabas haciendo y sí, coincido totalmente. Me parece que este en principio es un conflicto que nos impusieron y a pesar de eso, de no haberlo buscado, se nota que, digamos, hay una especie de contención muy colectiva y muy interesante que fue surgiendo en un lugar como Telam, que bueno, que a pesar de ser una empresa del Estado y que eso implica toda una responsabilidad para nosotros y que nosotros sostenemos una función social y lo sabemos, creo que, digamos, hacia adentro de la agencia y entre los compañeros se generó una solidaridad muy grande que es casi inusitada, me parece. Y bueno, creo que eso es algo muy muy positivo para remarcar, más allá de, bueno, toda la serie de ataques que nos sigue enviando el gobierno y el directorio.
¿Y vos cómo estás un poco atravesando esta dualidad tan increíble, por decirlo de algún modo, de estar forzando juntos, digamos, esta idea de que los trabajadores despedidos siguen siendo de Telam y a la vez que no lo son, y a la vez, digo, con estos llamados a los que supuestamente quedamos para que trabajemos y la presión porque los despedidos son al mismo tiempo un compañero, una amenaza, una referencia, un estorbo, digamos, hay como una tensión ahí que se está viviendo en este día a día y que la estamos resolviendo con mucho esfuerzo y con mucho corazón, pero que también aparece, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que igual es algo quizás hasta natural, ¿no? En un conflicto que lleva tantos días, ya 3 meses, como contabas vos, me parece que es natural que empiecen a surgir algunas rispideces o algunos choques quizás entre compañeros porque bueno, nos ponen en ese lugar, ¿no? De tener que señalar al otro o estar calculando qué es lo que va a hacer tal o cual, lo cual no es para nada sano a los fines del conflicto, pero dentro de todo me parece que es lo que decís vos, es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo todos y desde mi lugar también, digo, siento eso, esa responsabilidad y ese peso quizás de tener que hacer una contención hasta sentimental, a veces emocional o bueno, de ese tipo, más allá del argumento, digamos, porque en cuanto a lo racional creo que todos estamos de acuerdo en que fue una barbaridad lo que hicieron y lo que siguen haciendo, pero bueno, dentro de todo yo creo que el esfuerzo por ahora sigue dando sus frutos, ¿no? De no romper la unidad y de ciertas cosas que supimos construir y que sin embargo todavía las podemos mantener.
Uh-huh. De las muchas acciones y cosas colectivas que estuvimos llevando adelante desde el 26 de junio, si tuvieras que elegir algunas que te parecen representativas de esta idea de ese común que vamos construyendo a los golpes en esta especie de rincón en el que nos están intentando acorralar, ¿qué cosas te parecen interesantes o valiosas de esta pelea?
Yo creo que a mí, por lo menos, la actividad que más regocijo, por así decir, me produjo por las reacciones de los demás, por cómo se participó y demás, fue en una actividad que hicimos de mesas alrededor del país. Sobre todo se hicieron muchas acá en Capital, vos creo que participaste de algunas, si no recuerdo mal, en la que, bueno, cada grupo de compañeros que iba a esas mesas tenía unos materiales para repartir, diarios, gacetillas y demás, para contarle a la gente, a los transeúntes, de qué trataba el conflicto, de qué se trata Telam, por qué es importante que siga existiendo con todos sus trabajadores y trabajadoras adentro. Y yo creo que, al menos a mí, desde el lugar en el que yo estaba ese día, que era, digamos, receptando todas las imágenes y las fotos para después publicarlas en las redes, se notaba una emoción muy grande, muy interesante, sobre todo la tarea de los corresponsales, que creo que se sintieron más, digamos, aunados con la causa que en otros momentos quizás, lo cual les fue muy positivo. Y bueno, yo creo que ese tipo de acciones son de las mejores, digamos.
Sí, estuvo muy buena. A mí me tocó estar ese día, esa mañana en Plaza 11, y fue muy emocionante, porque obviamente en Plaza 11 hay un tipo de digamos, de recorrido de personas que son laburantes, que son gente muy humilde, y encontrabas desde la postal de una señora que vendía ajos, que nos dejó 5 pesos para el fondo de huelga, hasta el comentario de los pancheros de Plaza 11, que eran ex ferroviarios y que nos contaban otra masacre, ¿no? Lo que hizo el menemismo, echando a 60.000 ferroviarios de un saque. Y bueno, y había como una empatía con esas luchas, con esta pelea que estamos dando, que fue realmente también muy, muy emocionante. Y bueno, y ejemplos de esos hay un montón. Está buenísimo esta referencia que haces al tema de las redes. Victoria Oham, con quien hablamos aquí en Después de la Deriva ahora, es una de las que integra el equipo de comunicación que se formó ahí en la coyuntura de la crisis, cuando recién empezó a estallar este conflicto por los 357 despidos en la agencia. Es una de las personas que está impulsando más fuertemente todo lo que podemos disfrutar a través de Somos Telam, de la cuenta de Facebook, de Twitter, lo que se va subiendo a la página de Somos Telam. Contame, Vicky, cómo es para vos esta tarea donde se mezcla tu saber profesional y tu conocimiento de redes con estar poniendo esto al servicio de esta pelea grupal.
Creo que es una de las tareas más intensas que me tocaron hacer desde que trabajo, digamos, en los medios, porque la realidad es que todos tienen muchas ansias de participar y de aportar contenidos y una serie de cosas que por supuesto que ayudan al conflicto, pero también es difícil a veces organizar todo ese material, sobre todo en los primeros meses o las primeras semanas del conflicto, que es donde más se produjo, me parece. A partir de ahí fue como que hubo que quizás sentarnos más a ordenar la creatividad y a generar contenidos un poco más específicos. Pero es muy interesante igual el trabajo, sobre todo para mí que soy estudiante de Ciencias de la Comunicación, como para entender el funcionamiento de cómo hay que transmitir un conflicto de este tipo, porque la realidad es que fue el primero desde que, digamos, llegó el FMI a la Argentina y tuvimos que mostrarlo de una manera muy inteligente. Creo que todos nuestros compañeros y compañeras entendieron también que ese lugar había que explotarlo de una manera precisa y muy rigurosa, como para no perder nunca el eje del conflicto y para que sea efectivo, ¿no? Que toda la comunidad argentina entienda de qué se trata una agencia de noticias pública.
Y recordar además que, digamos, la justificación o parte de alguna justificación que se esgrimió en un primer momento, después vieron que ese argumento no había pegado, era que era una agencia llena de kirchneristas y de vagos, y yo creo que gran parte del mérito de ustedes, del grupo que ha trabajado comunicación y redes en el marco del conflicto, ha sido justamente que los propios voceros, el ex ministro Lombardi, los miembros del directorio que salían a hablar de una agencia plagada de kirchneristas, tuvieran que rever esa lógica, porque, digo, claramente ustedes han mostrado que en Telam habitamos mucho más que kirchneristas. Digo, esto tampoco sería un problema, digo, no habría por qué echarlos, pero quiero decir que ha sido una herramienta de comunicación fantástica para desmontar ese fantasma que ellos agitaban como una especie de justificación para semejante política bestial, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Además, digo, creo que en los aportes que cada compañero o compañera pudo hacer para, digamos, que nosotros, los de redes, estemos generando contenidos, ahí se traduce mucho esta cuestión, ¿no?, de la diversidad ideológica y partidaria que hay en la agencia, y creo que eso también pudimos transmitirlo de alguna manera, como vos estás diciendo, en los contenidos, también en el hecho de dejar de hacer tanto foco quizás en bueno, nosotros somos esto o pensamos tal cosa, porque la realidad es que nunca, me parece a mí, ¿no?, que es algo que nunca afectó a la dinámica dentro de la empresa, digo, ¿no? O sea, quizás sí en algunas épocas más o menos, pero es evidentemente algo que no es un elemento que a nosotros nos haya importado demasiado la cuestión partidaria, a la hora por lo menos de transmitir de qué se trata el conflicto.
No, seguro, y además hemos peleado por nuestra libertad de expresión, atravesando diferentes administraciones donde nunca es fácil, digamos, imponer un discurso que no sea exactamente el discurso oficial, ¿no? Esto lo padecemos todos los periodistas, porque, digo, en el sistema capitalista hay libertad de empresa antes que libertad de prensa. Entonces, siempre es una pelea, y en este caso, cuando el patrón es el Estado pretende imponer lo que anteriormente se llamaba el relato, y cualquier cosa que no encaja con esa visión, bueno, siempre es complicado sostenerlo, y me parece que en algún punto los trabajadores de los medios públicos hemos asumido en todos estos años una función bien interesante marcando estas cuestiones, ¿no?
Sí, coincido. Además, me parece que en estos últimos tiempos, sobre todo desde que, bueno, empezaron a concretarse un poco más los ataques contra los medios públicos, porque obviamente todos los trabajadores de Telam nos congraciamos también con la lucha de Radio Nacional, con la lucha de la TV pública. Creo que en ese proceso todos aprendimos un poco más también de qué se trata ser un medio público, y bueno, de eso se trata un poco esto también, ¿no? De defender una cuestión mucho más neurálgica, que es el derecho de los argentinos a estar informados, no es más que eso, y nosotros defendemos eso y es nuestra profesión, y bueno, me parece que eso es lo más importante y lo que de a poco estuvimos llevando un poco a la práctica.
Está bueno, estamos hablando con Victoria Ojam, una compañera, trabaja y no trabajaba, porque estamos peleando para que ella y los otros 356 despedidos vuelvan a ser parte de la planta de Telam en la sección policiales. Y quería también compartir con vos cómo estás imaginando el devenir de las próximas horas en esta pelea que nos está encontrando del mismo lado.
La verdad es que lo veo un poco agitado, como en estos últimos días que pasaron. No sé si en algún momento del programa lo pudiste comentar, pero bueno, sí, evidentemente la gestión cada vez se ve quizás un poco más acorralada también ante la negativa de muchos compañeros de volver a trabajar, y con eso está claramente presionando cada vez un poco más para intentar quebrarnos. Así que me parece que en este momento la lucha la damos día a día. Es muy difícil poner quizás un plazo como a largo tiempo, ¿no? Como decir, bueno, acá una semana va a pasar tal cosa. Pero bueno, lo que sí creo es que todos tenemos el horizonte y digamos, la ansiedad un poco también puesta en la justicia, ¿no? En qué es lo que va a resolver la justicia en relación a las cautelares, porque ese puede ser uno de los elementos más contundentes, para presionar al directorio y llevar adelante una negociación seria.
A pesar de que el gobierno también está metiendo la cuchara ahí, ¿no? Como ha hecho en la Cámara Quinta, donde ha removido a dos de sus integrantes, justamente los dos que votaron a favor de los trabajadores, y está haciendo una movida realmente muy impresionante, que pone bastante en cuestión la idea de la defensa de la República y la idea de la división de poderes, que supuestamente ha sido uno de los caballitos de batalla que explicó el triunfo de Cambiemos en las elecciones, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. La verdad que es vergonzoso, ¿no? La verdad, porque además de ser contradictorio, totalmente contradictorio con todo el discurso que lo llevó al gobierno, nada, es un intento muy 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 vulgar, me parece, de intentar movilizar un poco las cosas hacia su lado cuando la realidad es que nos estaba, y creo que nos está yendo bien dentro de todo en ese plano. Me parece que es un intento muy vulgar de manipular las cosas, pero bueno, estamos todos en vilo por eso, porque la realidad es que creo que ninguna de las dos partes sabe en qué puede terminar esto. al menos en cuanto a lo judicial, ¿no? Lo que estás contando vos de la recusación de los dos jueces, no sabemos en qué puede terminar, si los que van a poner como jueces nuevos quizás vayan a nuestro favor también o no, así que eso es algo como una batalla que está por verse quizás.
Seguro. Bueno, mientras tanto, y por ahí no para tapar esa que puede ser una alternativa concreta a la salida de este enorme conflicto que nos toca atravesar, seguimos, voy a decir disfrutando, que es una palabra complicada en estas horas tan tensas para todos y todas, pero digo, disfrutando de esta posibilidad de redescubrirse, de encontrar en el otro un compañero, una compañera que nos ayuda a pasar este difícil momento, y bueno, y construyendo algo que tiene que ver con una mirada política que también va más allá de esta coyuntura, y que creo que para todos es una posibilidad de encuentro bien, bien fecundo y que celebramos aún en este contexto tan complicado.
Por supuesto, sí, coincido con vos. Creo que una de las cosas más importantes de que uno se puede llevar, termine bien o mal el conflicto, es eso, ¿no? La calidad humana que uno fue encontrando durante el conflicto. Bueno, nosotros dos no tenemos una relación quizás más de larga data, pero esto me imagino que a vos también te pasa, que nos acercó a nosotros dos y a un montón de otros compañeros que quizás la relación diaria no era tan cercana. Creo que eso es una de las cosas más memorables que va a tener este conflicto y que va a plantear muchas cosas hacia el futuro, claramente, como decís vos. Espero que a pesar de que todo pueda terminar quizás no tan bien, que tenga un producto interesante hacia el futuro.
Ojalá que sí, Victoria. Muchísimas gracias y nos estamos viendo como siempre, como cada día, en la sede de TELAM que queda en la avenida Belgrano 347.
Así es. Suerte con el resto del programa y te mando un beso muy grande.
Dale, un beso grande. Gracias, Vicky.
Chao, chao.
La luna tras de sí, su sombra dulcemente herida sobre el carro, se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no le tiren a su zaino, que la lleva despacito como haciendo la flor. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera su vida ver en sus cántaros alguna que otra vez. La fe, la esperanza, el amor, Ñapolí, y esa pureza de la gente como usted. Ñapolí que envejeció sobre su carro sin sentir, como tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se me antoja una roja flor herida que se quema sin querer. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera subir a beber y beber cántaros sin fin, la paciencia, el amor que la lleva a seguir. Ñapolí, tan alegre que me da vergüenza a mí, pero siempre a beber a los niños de aquí. Ñapolí, solamente de esa leche y esa miel, así pueden crecer aprendiendo a tener. Ñapolí, esa pureza de la gente como usted. Thank you.
Bueno, antes de la tanda, después de hablar con Victoria Oham, una compañera de Telam, escuchábamos Ñapolí, un tema muy bello, un rasguido doble, compuesto entre Teresa Parodi y Raúl Carnota. El tema tiene tiene varias cuestiones por las cuales lo elegimos para ponerlo hoy. En principio porque ahora no más, el 27 se van a cumplir 4 años de la muerte de Raúl Carnota, un artista argentino maravilloso, un músico fundamental, un creador y un recreador, que ha llevado la música argentina a una estatura, a una dimensión diferente. Un tipo que murió joven a los 66 años, pero que ha dejado un legado y sobre todo un camino bien interesante. Cuando empezaba a sonar el tema, Carito me dice que está sonando esta canción de Sting, le llamaba la atención. En realidad, claro, es un tema de Sting popularizado por el trío de Police. La canción es Cada vez que respiras, y encontró Carnota y sus compañeros de grupo, Franco Luciani y Rodolfo Sánchez, la manera de llevarlo como introducción a ese tema que se llama Ñapolí y que Carnota graciosamente decía que era Ñapolis, a partir de ese arreglo introductorio, algo que marcaba de qué modo Carnota se permitía y se permite jugar con el tema de la música. Pese a ser un músico ligado al ambiente del folclore, podía dialogar con otras músicas y con otros géneros. Bueno, nada, eso nos parecía interesante, que vaya funcionando de algún modo como también como homenaje y como recordación a este gran artista argentino. Estamos llegando a la medianoche, 38 minutos después de la medianoche. Estamos en Después de la Deriva y tenemos otra comunicación telefónica hoy en este día de paro. No hemos dicho nada sobre eso. Ha sido un paro muy impresionante, muy contundente, que como trabajadores y trabajadoras obviamente celebramos, y aunque estamos aquí de algún modo trabajando y compartiendo el aire, en esta casa con parlantes que es la tribu, bueno, obviamente celebramos esta necesidad de que los trabajadores nos expresemos de este modo con un paro general. Decía que teníamos otro llamado telefónico. Queremos saludar a Irene Visiglia, que es profesora de yoga, que es una vecina. Vamos a recuperar la palabra vecino, porque parece que también es una palabra prohibida, por su mala utilización o su utilización política, pero es una vecina del barrio de, no sabemos tampoco si Villa del Parque, Paternal, Agronomía, bueno, un montón de barrios que confluyen por ahí, y con la que y parte, digamos, de un colectivo bien interesante que se está armando para inaugurar el próximo sábado una biblioteca Al Paso, una biblioteca Al Paso, decía, que se llama Artigas, que queda en la calle Artigas, allí entre Arregui y Santo Tomé, y que, bueno, va a sumar un poco a esta movida bien interesante de tener libros al alcance de la mano. Hola, Irene, buenas noches.
Hola, buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿vos cómo andás?
Bien, muy bien, por suerte, aquí, escuchándote.
Bueno, qué momento.
Qué momento. Para mí es la primera vez.
Ah, mira.
Sí. Así que nada, un poco nerviosa, pero muy feliz de poder hablar con ustedes.
Bueno, contame qué podríamos decir sobre esta biblioteca El Paso Artigas. Uh-huh. y cómo llegaste vos a este lindo proyecto comunitario barrial que uh-huh. se lanza el sábado
como vos decías, el sábado 29 de septiembre a partir de las 12 horas. Ya vamos a estar ahí esperando a todos y a todas en Artigas al 2600. En realidad esto, como vos decías, es un proyecto colectivo que nos reúne y nos convoca a los vecinos y vecinas de Paternal. A mí me gusta decir que soy de la Paternal, pero sí es cierto que confluyen unos cuantos barrios aquí, Villa del Parque, Agronomía. En realidad incluimos a todos y a todas. Y surge a través de charlas que fuimos teniendo algunos vecinos y vecinas manifestando preocupación por este, digamos, momento social en el que estamos viviendo, que nos preocupa, que nos angustia, y en lugar de quedarnos puertas adentro, decidimos salir a la vereda, como le gusta decir a María Inés. Y yo tomo esas palabras porque me parecen que son las más adecuadas para decir lo que nos pasa a todos los vecinos y vecinas que decidimos involucrarnos en este hermoso proyecto. La idea de la inauguración de la Biblioteca al Paso Artigas es poder brindar un espacio de encuentro. Las bibliotecas al paso están empezando a proliferar bastante. Hay unas cuantas que ya están funcionando y muy bien. Son puntos de circulación gratuita de libros en donde, digamos, quien se acerque tiene la posibilidad de llevar, traer, devolver y liberar libros. Y además son lugares en donde nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar para compartir un libro que nos gustó, para escuchar la recomendación de alguien que leyó un libro interesante y lo quiere compartir con nosotros. Es un lugar en donde también vamos a encontrar un espacio para conversar, para conocer a gente que a lo mejor vive al lado nuestro o enfrente nuestro, pero la verdad es que no le conocemos a lo mejor ni el tono de la voz, o tenemos prejuicios y eso creemos que nos aleja, y en realidad hoy día nos está convocando a poder hacer algo cada uno con su pequeño aporte a este proyecto colectivo. Entonces la Biblioteca al Paso es un montón de cosas, no te lo puedo resumir en una sola, porque para mí representa todo esto. Nada, eso me surge decirte.
Está muy bueno, y está, vos también en tu relato recuperabas la palabra vecino, ¿no? Porque pareciera que el vecino solamente es alguien que está esperando que un funcionario le toque el timbre.
No, de ninguna manera.
No, por supuesto, y nosotros me parece que está bueno que repongamos esas palabras. Uh-huh. Se trata de también hacer una apuesta a encontrarnos en esta cosa que circula muy maravillosamente entre quienes estamos empujando esta Biblioteca al Paso Artigas. Uh-huh. Digo, aparecen textos, aparecen ideas, aparecen cuestiones que tienen que ver, y también preguntarnos ese por qué, ¿no? Y tal vez uno de los por qué estamos haciendo esto tenga que ver con esa posibilidad de encuentro y de construir un nosotros diferente al que nos quieren imponer, ¿no?
Totalmente, sí. Así, por eso surge este movimiento, que es un movimiento, yo te diría que es como una revolución interna en cada uno de nosotros, que se fue, digamos, manifestando tímidamente al principio, y cuando fuimos viendo que esto se replicaba en el sentir de cada uno, fue tomando cada vez más fuerza y nos fue convocando cada vez más, con más ganas, en cada uno de los encuentros que fuimos teniendo para seguir dándole forma a este proyecto. Y hoy día la verdad es que creo que sentimos que superó ampliamente las expectativas que todos y todas teníamos en un inicio. Se nos fue de las manos, pero, digamos, lo digo con una connotación sumamente positiva, ¿no? Se nos fue de las manos amorosamente, porque vos estuviste presente en cada uno de los encuentros que tuvimos, y la verdad es que se respira como mucho amor y mucha fuerza y mucha potencia y una gran resistencia a que no nos quiten la alegría y que no nos quiten la posibilidad de compartir un espacio como este, ¿no? En donde hay cultura, hay música, hay libros, hay vecinos y vecinas dispuestos a contactar con el otro, digamos, ¿no? Estamos recuperando lo que antiguamente eran los vecinos. Uh-huh. Esa persona con la que vos te cruzabas a lo mejor cuando salías para el laburo o para ir a hacer una compra y te saludas como si fuese un familiar, ¿entendés? No es un extraño del que no sabes nada. Y me parece que reivindicar la palabra está buenísimo.
Está bueno, y sumamos a este barrio que no sabemos qué nombre tiene exactamente.
Sí, es una cosa medio rara, es un barrio medio raro.
A una red que tiene, al menos en Buenos Aires, pues, referencias en Palermo, en Parque Chas, sí. En Colegiales, en Recoleta, en el barrio, sí. Rawson, ahí también cerca de donde sí. Andamos.
En la Placita Cortázar, acá cerquita.
Exactamente.
Sí.
Y
sí.
Bueno, y la convocatoria para todos y todas, como vos decías, es el sábado próximo al mediodía. Esperemos que la lluvia no nos juegue una mala pasada.
Esperemos que no, vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, si no, iremos viendo qué sucede. Ya comunicaremos en caso de que debamos posponerlo, pero en principio los esperamos a todos y a todas ahí. a las 12 del mediodía el día 29 de septiembre.
Y donde va a haber un poco esto que vos decías, ¿no? Música, relatos, sí, de cuentos, lectura de poesías, este...
Va a haber de todo, va a haber una inauguración inicial con unas palabras muy lindas escritas por María Inés, la gran anfitriona, digamos, del lugar, porque es quien amorosa y solidariamente abre las puertas para que esto suceda, porque sin ello no podría suceder, eso, uh-huh, estamos todos de acuerdo.
Sí, claro.
Y va a haber música en vivo, va a haber susurradoras, va a haber narradoras, va a estar muy bueno, va a estar muy, muy bueno. Y vamos a, por supuesto, compartir un almuerzo entre todos también, ¿no?
Buenísimo, Irene. Sí. Bueno, muchísimas gracias por contarnos.
No, gracias a vos, Sergio.
Por este llamar. Ajite, dale.
Bueno,
un beso grande.
Les mando un abrazo a todos.
Por dale, ahí. Buenas noches.
Palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras, las palabras del temblor, del desatino, las palabras que desvían el destino. Las palabras son sagradas, buen amigo. Las palabras me hacen falta 100 millones de palabras. Las palabras siempre se las lleva el viento. Pero yo las necesito, somos dos viejos amantes, muy chiflados, muy astutos, desafiantes. Son el arma con la que me das consuelo, el cuchillo que se hunde en mi pellejo. La apariencia siempre bien organizada. Las palabras son traiciones de alto vuelo. Las palabras hacen trampa. Nunca creo en lo que nombran las palabras. Ahí se esconden muchos tontos importantes. Pero no te creas nada de lo que te diga nadie. Las palabras nos enseñan el coraje. Las palabras me hacen trampa. Nunca creo en lo que dicen tus palabras. Las mías son iguales, siempre meten confusión. La tensión entre tus versos y el lenguaje. La tensión entre mis besos y tu amor. Son el arma con la que te doy consuelo, el cuchillo que te hundo en el pellejo. La apariencia siempre bien organizada, las palabras son traiciones de alto vuelo. Las palabras me hacen falta 100 millones de palabras. Las palabras del amor y del hastío,
Bueno, 100 millones de palabras son muchas más, las que hacen trampa, las que no van a estar presentes a partir del sábado en esta biblioteca del Paso Artigas, ahí Artigas al 2600, con asunto del que recién hablábamos con Irene y que tiene que ver con una movida bien interesante que estamos haciendo ahí por Villa del Parque, Paternal y barrios aledaños. La referencia a esta canción, que tiene que ver con esta biblioteca, también nos sirve para contar que el amigo Fito Páez, el autor de ese tema, se está preparando el 28, hace su primer show en el Carnegie Hall. Llega la música argentina, ese templo de la cultura imperial. Pero bueno, es un dato interesante. Ariel Smith, nuestro operador, me hace caritas, pero es un dato. Bueno, nos vamos a ir un poco para ahí, porque vamos a retomar el tema de Telam que salteamos para poder hablar de la biblioteca del Paso Artigas, y volvemos.
Y un día nos dicen que sobramos, a algunos, y a otros no nos dicen nada. Sucede y nos juntamos en un tercer piso para ver qué hacemos. Y para vernos las caras nos sacamos fotografías. Y a una de nosotros se nos declara cáncer y a otro tos convulsa, fiebres y diarreas y visita al médico. Y uno se compra una camioneta que nunca tuvo. Y a unos llaman por teléfono y quieren convencerlos. Y a otros no llaman por teléfono ni quieren convencerlos. Y uno que primero sobró, días más tarde no sobró más. Y a otra le internan a una abuela y a otro se le muere un tío. Y una pierde una casa y otros pierden otras cosas y tienen miedo y callan y andan por los rincones y miran para abajo. Y otros no tienen miedo. Y algunos se pierden para siempre y no regresan, mientras otros siguen viniendo aun cuando les borran las huellas. Y a uno se le muere un perro atragantado por un hueso y llora. Y todos lloramos con él, pero no por el perro. Lloramos porque estamos en un país donde unos pocos dicen que sobramos muchos.
Bueno, el impresionante texto del compañero Pedro Fernández Mouhán. Esto es un material audiovisual, en verdad, con un video que hizo otro compañero, Martín Ayarra, otro compañero de Telam. Aquí Ariel Smith, nuestro operador, lo manipuló porque tiene todo un concepto con más silencios y más imágenes. Obviamente las imágenes en radio todavía no se pueden ver, pero anda a saber. Y bueno, hizo una edición especial de este material que nos reintroduce con el tema, digamos, central de esta noche aquí en Después de la Deriva, porque estamos hablando de Telam, estamos hablando de 3 meses de lucha para revertir, repudiar, combatir estos 357 despidos, para reposicionar una idea que tiene que ver con el modo en que nos ha puesto la vida a hacer la primera experiencia del regreso del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, el inicio del gran ajuste en el Estado Nacional, y bueno, y estamos ahí asumiendo y bancando esta pelea en días que, como decíamos antes, el gobierno y los funcionarios que deberían funcionar en la Agencia Nacional de Noticias, han relanzado el sitio de telam.com.ar con una dotación muy escasa de malos profesionales, haciendo realmente un laburo bastante desgraciado, bastante ingrato, con materiales que no son confiables, y por eso los colegas y en general todo el mundo está viendo con enorme desconfianza ese trabajo, mientras nosotros seguimos intentando generar asuntos que hablen de lo que somos. Una muestra de eso se vivió el domingo pasado. Se hizo una cobertura excelente del superclásico que se jugó en la cancha de Boca, del triunfo de River por 2-0. No queremos tampoco hacer de esto tanto, porque el 40% después de la deriva son los compañeros Juan y Raúl Cerdeiras, que son simpatizantes de Boca, a quienes saludamos afectuosamente. Pero decía, hicimos una transmisión desde Somos Telam, cubriendo el Superclásico, una transmisión radial para la que sumamos al relator Matías Canillán, que hizo un enorme trabajo junto a los compañeros de la sección deportes, haciendo una cobertura muy extendida de lo que fue el partido, la previa, la charla con ex figuras de ambos equipos, con artistas. La verdad que fue un trabajo impresionante, un trabajo que llegó a 800 emisoras de todo el país, cumpliendo un poco lo que Telam debería ser y que estos funcionarios y este gobierno pretenden acallar. Y siguiendo un poco con lo que es la vida intensa, este paro activo que venimos sosteniendo hace 3 meses en Telam, contarles de una actividad muy interesante que tenemos mañana a la tarde a partir de las 19, ahí en Belgrano 347, en una de las 2 sedes porteñas de la agencia Telam. Vamos a estar compartiendo junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires y junto a la Asamblea de Mexicanos en la Argentina la proyección del documental Mirar Morir, el Ejército en la Noche de Iguala, un documental de Gotzia Greco, que refiere a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se está cumpliendo además un nuevo aniversario de esa situación horrenda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Este documental, generado por el colectivo Ojos de Perros versus la Impunidad y con la colaboración de Cuadernos Doble Raya, de algún modo visita esta tragedia, parte de las grandes tragedias que está viviendo México como un narcoestado, como muchos lo definen. Y bueno, para nosotros como trabajadoras y trabajadores de Telam es un orgullo poder ser sede de esta actividad, reencontrarnos además con queridos compañeros y poder ayudar a visibilizar esta situación que ocurrió en Ayotzinapa y que nos lleva a afirmar una vez más que fue el Estado, como casi siempre, en casi todas las cosas. Así que mañana los esperamos a todas y a todos en Telam para compartir esta proyección y para también reflexionar juntos acerca de esta situación tan dramática. Están faltando un par de minutos para el cierre de este Después de la Deriva. Le agradecemos a Ana Carolina Strongoli que está bancando del otro lado del vidrio, que se encargó de las comunicaciones telefónicas que hicimos hoy. Saludamos también a Natalia Concina, ausente con aviso, y nos vamos a ir pensando un poco más en torno a esta situación que nos envuelve en Telam, a esta búsqueda muy fuerte por sostenernos, y un camino que con sus dificultades, con sus problemas, con sus idas y vueltas, en un contexto de ajuste bestial que estamos viviendo en la Argentina, en un contexto donde además el Estado o la estructura estatal parece ser el gran problema que ofende al presidente Macri y a su alianza Cambiemos. Nos encontramos en esa pelea, en una vorágine muy grande, en una pelea muy integral que hoy tuvo una expresión más con el paro nacional de 24 horas, y del cual obviamente somos parte, pero de un modo activo, de un modo consciente, y dispuestos a seguir dando esta y todas las batallas que queden por dar, pensando de verdad que la unidad de trabajadores, unidad de los trabajadores, decía, no sea solo un cantito, solo una consigna de ocasión, sino la posibilidad de un encuentro que incluya la conciencia, que incluya la posibilidad de pensarnos más allá de este lugar de víctimas al que pretenden empujarnos. Son la 1:00 a.m, parecía que no íbamos a llegar a esta hora, pero lo hemos logrado juntos. Así que nos estamos escuchando el martes que viene. Muchas gracias a todos por estar allí. Hasta el martes.